Bueno, eso que voy a compartir un poco de lo que el Señor nos ha estado diciendo allí en Fátima, a los hermanos. Y bueno, voy a leer. A ver, la tengo aquí. Una de las cosas que el Señor nos ha dicho, ¿no? En una profecía, no la voy a leer entera porque es muy larga, dice: por eso, hermanos, no viváis para vosotros mismos, de vuestras costumbres, de vuestros apegos, de vuestros caprichos, de vuestra mente, y vivid para mí, solo para mí. Me pertenecéis a mí, voluntariamente me lo habéis dicho y yo os he tomado, os amo, ¿no? Y claro, es verdad que voluntariamente le hemos dicho sí al Señor, sí quiero estar contigo, quiero vivir para ti, quiero hacer en todo tu voluntad, te lo entrego todo, haz de mí lo que quieras. Muchas veces hemos dicho eso, pero el Señor toma la palabra y nos toma para Él. Entonces a nosotros nos corresponde dejar a Dios que haga con nosotros lo que Él quiera y como Él quiera. Otra mañana, bueno, una mañana, un viernes que dijimos, ¿no? Fue el 28 de agosto, que era día de ayuno, de oración y de silencio, pues la Virgen nos habló en profecía y nos decía así: hijos míos, así como el sol destruye toda impureza, así como el sol seca, yo me manifestaré hoy como sol, como vuestra madre. Yo quiero purificaros, yo quiero sanaros, porque os he de presentar limpios a mi Hijo. Tenéis que saber de qué os tengo que limpiar. Preguntadme. Yo voy a estar con vosotros, pero preguntadme, que yo os voy a revelar lo que hay que sanar. No, ella, por dos veces, la Virgen nos dice: preguntadme, decidme que os diga de qué os tenéis que sanar, ¿no? Dice: brillaréis conmigo, con mi misma luz, porque llegaréis a ser como yo. Dejadme, hijos, que os cuide, que os sane, que os embellezca, os amo. Y bueno, pues este día, y estábamos en un pequeño retiro, un día de ayuno, de oración, pues yo creo que a cada uno de nosotros, de los que estábamos allí, el Señor nos habló, ¿no? Estuvo grande. Y nos habló, pues, a cada uno de esas faltas, de esos apegos, de esos ídolos, y nos dijo, pues, de qué nos tiene que sanar, cada uno de una cosa. ¿Y por qué comparto esto, no?, con vosotros, pues porque yo siento que es también para vosotros, para todos. Jesús y María, nuestra madre, este año han querido que algunos hermanos del grupo de maduración estén también allí compartiendo con nosotros un par de días. Y bueno, pues yo además, cuando oraba, ¿no?, pues sentía que esto era para todos, para los que han ido y para los que se han quedado aquí también. Y bueno, y yo, pues, orando por esta enseñanza, el Señor me dio un salmo, el Salmo 32-31, lo voy a leer. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije: ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste, mi deuda. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. Aunque la grande agua se desbordase, no la podrán alcanzar. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Hasta aquí voy a leer. Dice, ¿no?, en el Salmo, claro, Dice, hasta que yo no confesaba, se consumían mis huesos. Parecía que estaba oprimido, ¿no? Y es que sabemos que si estamos en pecado, si estamos con faltas, si estamos así, pues sentimos como el peso de la culpa. Sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, no le agrada a Dios, pero lo sentimos, no estamos bien. Entonces, reconozco mis pecados, lo reconozco de corazón, no me guardo ninguno, aunque sea el más feo del mundo, lo reconozco, lo confieso y Dios me perdona, y Dios lo perdona. Bueno, tengo que tomar también esa decisión firme de no pecar más. En el volumen 1, me he acordado de esto porque con la visión que he tenido de ver a Jesús ahí todo lleno de llagas con la corona, ¿no? Pues Luisa Picarreta, ¿no? A ella el Señor le hizo entender muy bien, en lo feo que es el pecado. Decía, ¿cómo es feo el pecado? Decía Luisa, ¿no? Y la afrenta, la ingratitud y el dolor que se le da a Jesús cuando cometemos pecado, aunque sea muy pequeño, ¿no? Ella lo entendió muy bien. Y bueno, es lo que también nosotros debemos de entender. Mirar a Jesús, verlo como está, ver que es a causa, por causa nuestra, por causa de nuestro pecado, y también que eso nos vaya ayudando pues a no desear nunca más pecar, ¿no? Como decía el hermano. Voy a leer en el libro de la Reina del Cielo unas palabras de la Virgen, ¿no? Por aquí. Que también me lo dio el Señor en oración. Me lo dio la Virgen, me lo dieron los dos. Dice, pon la mano sobre tu corazón. Esto lo dice la Virgen, son palabras de la Virgen, es la Virgen la que habla. Y observa cuántos vacíos de amor hay en él. Reflexiona. Aquella secreta estima de ti misma. ¿Cuántas veces quiero llevar la razón? Creo que tengo la única verdad. Me siento más listo que otro. Quiero ser la primera. Quiero ser la más guapa. Y tantas cosas más, ¿no? Dice, aquel turbarte por cada mínima contrariedad. Cada uno que piense, ¿no?, en su corazón estas palabras. ¿Cuántas veces nos contrariamos? Una cosita pequeña, mínima, de nada, nos contraría, nos pone de mal humor, nos enfada, nos lleva a perder la paz, a perderlo todo. Dice también la Virgen, aquellos pequeños apegos que siente a cosas y a personas. Y yo cuando lo leía decía, son tantos pequeños apegos insignificantes, lo que me lleva a pecar. Son muchos, muchísimos, ¿no? Y a personas, apegos a personas. Y sabemos ahora que solamente podemos amar a nuestro hijo, a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hermanos en la fe, a quien sea. Solamente podemos amarlos de verdad como Dios los ama, pues cuando nosotros tomamos ese amor de Dios, cuando nos vaciamos de nosotros y nos llenamos de Dios, es cuando le vamos a dar a cada criatura pues lo que le conviene, no lo que a nosotros nos parece que es amar, que a veces no es lo que le tenemos que dar, ¿no? Dice también la Virgen, aquel cansancio en el bien, hoy lo hago bien, hoy estoy haciendo algo que el Señor me pide, mañana me canso, ya no tengo ganas de seguir, ya lo dejo, ¿no? Aquel fastidio que te causa lo que no te gusta, eso que me ha tocado hacer que no me gusta, esa habitación en la que tengo que dormir, esa toalla que me ha tocado para secarme que rasca un poco, yo qué sé, son tantas cosas. Es verdad, es que es así. Esos pelos que me ha dejado mi hija en el lavabo, o yo qué sé, o quien sea, yo qué sé, son tantas cosas, ¿no? Y por nada perdemos la paz. Dice, bueno, pues todo esto, dice la Virgen, equivalen a otros tantos vacíos de amor en tu corazón. Vacíos que parecido a la fiebre, fijaros lo que dice, que parecido a la fiebre te privan de la fuerza y del deseo de llenarte de la voluntad divina. Eso, todo eso que nosotros a lo mejor ni hemos pensado en ello y que hay en nosotros porque lo hay, por lo menos yo lo tengo, todo eso es como la fiebre, ¿no? Dice, y eso me debilita y me quita ese deseo de vivir para Dios, de amar a Dios y de vivir en la divina voluntad. Muy fuerte. Bueno, ahora seguimos. Hay más. Con esto. Bueno, pues. Y yo lo que veía, ¿no? Es como nuestra madre nos va a descubrir los pecados ocultos. Porque, claro, esto he dicho que yo sentía que era para la comunidad, pero que era para todos. Era para todos. Todo lo que la Virgen nos ha estado diciendo. Y todo esto, ¿no? La Virgen, nuestra Madre, nos va a descubrir los pecados ocultos. Y esto ha sido el regalo que nos ha hecho en este viaje. Nos quiere descubrir todos los pecados ocultos, todos los apegos, todos los ídolos, todo lo que tenemos de comodidad, de costumbre, de lo que sea, ¿no? Y, de hecho, ya nos ha descubierto, por lo menos a mí, nos ha descubierto, pues en esos días que hemos estado allí, me sigue descubriendo, ¿no? Pues eso, los pecados, los apegos, los ídolos, lo que yo quiero, mis comodidades y tantas otras cosas. Y todo esto que la Virgen nos va a descubrir, no lo podemos olvidar, porque son pecados ocultos, porque son apegos de toda la vida, porque son cosas que han arraigado fuertemente en nosotros y eso, por mucho que nosotros queramos, no lo podemos quitar en un momento, ¿no? Tenemos que estar siempre atentos para que eso que la Virgen nos va a descubrir junto con Jesús, pues tenemos que estar, pues eso, atentos. Atentos para darnos cuenta de que lo volvemos a hacer y tenemos que estar atentos hasta que no veamos que ese pecado se ha erradicado, hasta que no veamos que ese apego, ese ídolo, lo que sea, se ha quitado. ¿De acuerdo? Hay que confesarlo, por supuesto, pero también hay que estar atentos hasta que veamos que ya no nos pasa. Y tenemos que meditar en ello, en los pecados que la Virgen, meditar y confrontarnos, ¿no?, con ello. Uf, otra vez, uy. No descuidarnos, pero no podemos estar todo el día pensando en lo malo que soy, hay que ver que he caído, porque eso no lo quiere el Señor. Eso no lo quiere el Señor, ¿no? Y porque eso sería centrarnos en nosotros y de ahí entonces no salimos. Por eso, todo el día pensando en lo que hacemos mal, no. Bueno, pues tenemos que saber que para nosotros los ídolos, los apegos, los caprichos, las costumbres, la comodidad, la rutina, todo eso que me gusta, todo eso que quiero, siempre sabiendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy por aquí, voy por allí, todo eso para nosotros son pecados, son pecados. ¿Y por qué? Porque claro, al mundo, a quien no conoce apenas a Dios, pues se le pide lo esencial, que no fornique, que no mate, que no robe, que cumpla con los mandamientos que ha dado Dios. Eso para salvarse. Pero claro, a nosotros, que ya el Señor nos está dando tanto, tanto, no quiere solo que nos salvemos, sino que quiere hacernos su imagen y semejanza, quiere divinizarnos. Entonces, para nosotros, todo eso que he dicho es pecado. Tener esos apegos, esos ídolos, esos caprichos, se convierten en pecado. Porque lo ha dicho la palabra, que Dios a quien ama mucho le revela sus cosas, se las dice, ¿no? Y bueno, A nosotros se nos pide rectitud de vida, pero no en una parcelita, sino en todas las áreas de nuestra vida. Una rectitud. Y ahora voy a leer una cosita en el volumen 1. Voy a cogerlo. Cosas que, bueno, que el Señor le pedía, son el principio casi del volumen 1. Os pido que estéis muy atentos, porque es Jesús el que habla. Es Jesús que os quiere hablar directamente a cada uno. Dice, le dice Jesús a Luisa Picarreta y te dice a ti, a cada uno de nosotros. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Y dice Luisa, Señor, me falta todo, no tengo nada, no tengo nada. Esa tiene que ser nuestra postura. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que no podemos nada, que no tengo nada, pero vaya a ver lo que le dice Jesús. Dice, y bien me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Y le dice Jesús a Luisa, y te dice a ti, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Las criaturas van a seguir ahí. Pero dice Jesús, mira lo que haces, mírame a mí con un ojo y con el otro lo que estás haciendo. ¿No? Si te vienen dadas órdenes, no mire a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta. Si puedes o no puedes hacerla, cerrando los ojos a todo esto, lo abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. ¿Sí? Claro, ¿y cuántas ocasiones se presentan, verdad? ¿Cuántas cosas que nos dicen, que nos hacen? Y son ocasiones que el Señor nos pone, pues para que aprendamos a amarlo a Él. Es que el Señor, una cosa tenemos que... Yo antes decía, hay que ver, Señor, lo que me ha dicho. No me quiere, porque si dice que me quiere y luego me pide estas cosas, pero es que no es así. El Señor, a quien más ama, más le exige. Porque el Señor quiere hacerte a imagen suya, llevarte a vivir como vivió Adán. Y eso sin mortificación, sin sacrificio, no es posible. Entonces, no tenemos que pensar, ay, Dios no me ama, cuánto me pide, cuánto me exige, no. Tenemos que hacer lo que nos dice, que es difícil, pero dice Jesús que Él lo sabe y que va a estar con nosotros. Bueno, y dice un poquito más, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas, aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. La contradicción. ¿No? Ahora nos habla un poquito de esto, ahora lo aclaro un poquito. Dice, mira, le dice Jesús, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos, te quiero enriquecer con méritos, quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Eso es lo que quiere Jesús. No quiere que sufra, pero claro, para volvernos similar a Él, tenemos que tener mortificaciones, sacrificios. Si le pasó a Luisa. Bueno, y no voy a leer mucho más de esto. Bueno, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos tiene que ser por amor a Jesús. Por amor a Jesús, con Él y para Él. Todo lo que hagamos. Dice también un poquito más adelante. Bueno, Luisa entendió muy bien, ¿no? Porque el Señor se lo aclaró y ella lo entendió perfectamente. La necesidad del espíritu de mortificación y de sacrificio. Ella entendió que eso era necesario. Porque además ella se veía, dice, yo es que no sé cómo hacerlo. Y bueno, mire lo que le dice Jesús. Dice, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo. Todo lo que hay en mí, mi yo, lo que quiero, lo que me gusta, lo que me apetece, donde quiero ir, lo que no quiero hacer, quiero sentarme aquí, quiero ponerme allí, yo qué sé, todo lo que nosotros deseamos y queremos, se debe destruir, dice, todo ese yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada a la voluntad humana como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola que es la divina voluntad, claro, una sola. Dice, y para todo esto que te he dicho, dice, yo mismo te contradiré en todo, yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. O sea, que es verdad que el Señor mismo puede contradecirme en muchas cosas que a mí se me apetece. Quiero hacer un viaje no sé dónde, quiero irme de vacaciones allí, hoy no tengo ganas de levantarme, o ahora no quiero estudiar esto, quiero hacer lo otro, yo qué sé, tantas cosas. Claro, y aquí tenemos que tener en cuenta que también aquí también entra ese tener un acompañamiento, porque bueno, es verdad que Dios puede romper los planes. Dios, si no quiere que haga una cosa porque no te beneficia, simplemente los planes se rompen, no hay viaje, no sé, pasa algo, alguna cosa, pero Dios nunca quiere quitarnos eso que tanto nos gusta, sino cuando no nos va a hacer bien, sino Él no nos lo quita, cuando no es bueno para nosotros. Pero luego está también el acompañamiento, ¿no? Está pues esa persona que Dios pone para que nos ayude a discernir, y también tenemos que tener en cuenta esa obediencia, que ahora hablaré un poquito más de ella, ¿no? Bueno, pero le dice eso a Luisa. ¿Y qué es la mortificación? Es negarse, negarme a mí, eso que tanto quiero, que tanto deseo, que tanto me agrada, es negarme. Si es que en las más mínimas tonterías, ¿no? Y entonces, claro, sabiendo todo esto, claro, porque es que lo dice Jesús, no soy yo. Yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. Entonces, si nos contradicen y no podemos hacer las cosas como queremos, ¿por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos ponemos mal? ¿No? Es que yo sé que eso cuesta mucho, pero es Jesús el que lo está haciendo. No es la criatura, es Jesús. ¿Cuántas ocasiones para negarnos, no? Para no hacer lo que quiero nos da el Señor cada día, cada instante. Entonces, es como el alma, debe como primera cosa hacer morir en todo y para todo la propia voluntad, mortificándola constantemente en todo. No es que eso sea fácil, pero Jesús dice que se puede. De hecho, Jesús vivió así, la Virgen María vivió así, siempre haciendo la divina voluntad, siempre en divina voluntad, nunca hicieron la voluntad humana, ¿no? Entonces, el Señor lo que nos pide es eso, dar muerte a mi voluntad en todo. Pero claro, nosotros siempre estamos calculando, siempre calculando. Y eso tiene su peligro. Entonces, hablábamos anoche en la comunidad de que la Virgen, ¿no? De que debemos imitar a la Virgen, que ella tenía claro que Dios se ocupaba de ella y ella no. Ella decía, Dios me ama, Dios se ocupa de mí, yo estoy consagrada a Él. Entonces ella, pues le venían las órdenes dadas y ella no se paraba. Cuando vino el ángel que le dijo, no, que iba a ser la madre de Jesús, ella, podría haberse puesto la mano en la cabeza, le podría haber entrado un miedo, pero ella dijo, bueno, fía. Ella no, o sea, ella en un momento pudo pensar, uy, lo que, no. Pero ella dijo, fía. Ella no calculó, dijo, fía, hágase en mí, ¿no? Y cuando le dijeron que se tenía que casar, ella que había, se había consagrado a Dios en todo, pues entonces, claro, ella podría haber dicho, ¿yo cómo me voy a casar? Sí, Señor, tú sabes que yo me he consagrado a ti, yo, mi virginidad a ti, ahora tú, ¿cómo me pides esto? Pero ella dijo, Señor, no sé, pero lo que tú digas, ¿no? Ella... Entonces ella vivía en esa, se fiaba de Dios, en esa confianza, en ese abandono absoluto. Por eso ella podía y sabía que Dios no que estaba ahí, que Él sabía lo que hacía. Así nos tenemos que fiar de Dios, es que tiene que ser así. Y bueno, no sé si tengo alguna. Sí, lo que he dicho antes, que la obediencia a Dios siempre. En la persona que te pone en acompañamiento o bueno, fiarnos, no dudar. Aunque Dios, aunque nos parezca, hay que ver, es que no se ha enterado de lo que le he dicho, no tiene ni idea de lo que es mi vida, de lo que estoy pasando, de lo que estoy sufriendo, pero Dios sí lo sabe, Dios nunca se equivoca, ¿no? Eso tiene que ser así. También muchas veces medimos entre lo pequeño, lo grande, bueno, y ahora y total. Voy a poner un ejemplo, el más tonto de los más tontos. Imagínate que me gusta, yo voy al frutero y digo, qué perita más buena, qué buena vista tiene. Digo, ay, me la voy a comer. Pero yo estoy escuchando que me está diciendo el Señor, no te comas esa, cómete esa que se va a podrir, se va a estropear, ¿no? Y yo digo, qué tontería, dará igual, ¿no? Pues luego otro que se coma esa. Y yo sigo ahí con mi RQR que me quiero comer la que está buena, ¿no? Y entonces, pues no, pues ya, claro. Y muchas veces nos hacemos los sordos, pero yo realmente, por lo menos yo lo digo, que yo escucho cuando me habla el Señor así. Y me dice, mira, has puesto ahí ese tomatito más rico y te lo quieres guardar para ti, ¿no? Pónselo a tu marido. Que se lo coma a él. Es que es verdad. Sí, sí. Es que así. Pero es que es así. Entonces, es que son pequeñas cosas, pero que tú estás realmente. Mira, a partir de ahora, muchos ya la tienen, porque yo lo he escuchado hablar por aquí. Vamos a tener esa campanita, una campanita, que nos va a delatar el pecado, ¿no? Y esa campanita es, por supuesto, la voz de Jesús, la voz de María o la voz del hermano. Nos va a ir delatando el pecado. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque si no queremos, si no nos hacemos los sordos porque nos conviene, lo vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar la campanita. Sí, ya está. Ya se termina. Y ya, sí, ya está. Bueno, pues, pues ya está, yo creo que bueno, eso, que me ha llamado la campanita, ya me tengo que ir. Bueno, pues nos hablaba la Virgen también allí de que tenemos que cruzar la línea. Estamos en una orilla, nos pasamos a la otra. ¿Qué quiere decir? Que si hasta ahora hemos estado haciendo todo eso que nosotros queremos y nos gusta tanto, pues que ahora ya sabiendo lo que sabemos, tenemos que decirle al Señor, mira, yo quiero hacer lo que me pide. Y tomar esa decisión firme de que yo ya no quiero vivir como hasta ahora, cruzar la línea, ¿no? Y bueno, ya está, pues no da tiempo más, pues perfecto. Bueno, pues nada, gracias, Señor.